algo.
Bueno, qué bueno recibir a Rosario Lemus, que es psicóloga y además es presidenta de la Asociación Uruguaya de Alzheimer, AUDAZ, porque compartimos todo un ciclo anteriormente, y en ese ciclo, en el tránsito final, que hablamos mucho de Alzheimer, hablamos mucho de la memoria, del adulto mayor, ¿no? Por ahí fue un ciclo muy interesante contigo, y casi el traspaso también de este nuevo rol tuyo como presidenta transcurrió.
Sí, transcurrió, ¿no? Acá. Buenas noches.
Acá, sí. ¿Cómo estás?
Todas las personas que están escuchando, un gusto estar acá, la verdad. Gustavo, charlando contigo, porque hace muchos años que charlamos y siempre es muy, muy rico y bueno, y es también esa interlocución que vos brindás de preguntar desde tu mirada, desde cómo vos ves la comunicación, ves las cosas, también a nosotros nos hace pensar, a todos los que venimos acá, creo.
Ojalá.
Sí, claro que
porque
sí.
Porque has traído muchos temas que que hacen a los nuevos descubrimientos del cerebro, para la memoria, para nuestra salud mental, para nuestra neuroplasticidad, para todo.
Todo, ¿no? Eso, que vos ya te voy a poner escrito sorpresa en algún momento, porque ya tenés los conceptos clarísimos. Sí, trabajar mente activa, un poco, siempre me estoy cuestionando ahí el nombre, mente activa, ¿no? Tiene mucho que ver con esto de pasada la mediana edad, cómo nosotros nos posicionamos frente a nuestro propio proyecto vital. Entonces, mente activa tiene que ver un poco con eso, con un propósito y también con una actitud. Es un poco de una de cal y otra de arena, ¿no? Y tiene que ver mucho con eso que vos decís. Ahora está, por suerte, mucho más sobre la mesa, primero que nada, las neurociencias mezclándose con todas las disciplinas, aportando y también recibiendo desde otras disciplinas para poder seguir. Entonces, yo creo que hoy en día ya es más fácil. Cuando le pusimos mente activa hace 20 años, realmente, claro, había que explicar qué era estimulación cognitiva, había que explicar qué era un taller de memoria.
Claro. Rosario, algo como... yo siempre te cuento que también algunos términos los aprendí contigo.
Claro.
No se hablaba de edadismo,
la discriminación no estaba marcada.
No se hablaba de personas adultas. Acordate, se hablaba de la tercera edad, todavía se seguía hablando en notas de los viejos.
Sí, incluso para ir a los talleres, para las personas, es como a veces esto con el psicólogo, ¿viste? Era como algo que, no tengo que ir porque yo no tengo problemas de memoria, ¿no? Y bueno, vos sabés que yo trabajo como en dos grandes líneas, una es con familias y personas con deterioro cognitivo y Alzheimer, y la otra línea es con personas sanas, y la propuesta de trabajo hacia las personas sanas, y de difusión, porque yo tengo propuestas puntuales, pero difundo también a mis colegas y a los terapeutas ocupacionales y a todo aquellas propuestas que nos tengan en un momento de trabajo con nosotros mismos, de pensar, de reflexionar, de parar un poco y decir, bueno, voy a hacer este ejercicio, pero no para hacer un sudoku y un crucigrama y salir y pasar al siguiente, sino para estar en este momento de alguna manera como también chequeando cómo estoy y a su vez entrenando. Y bueno, ahora, como te decía, por suerte hay mucha difusión y también hay una demanda en ese sentido. Y bueno, ya se presentan estas propuestas como algo más conocido. Por suerte las personas saben más, porque las redes tienen toda esa parte buena y mala. Los medios de comunicación vos, por ejemplo, hace bastante, porque me acuerdo que hace más de 10 años que tuvimos una primera entrevista, pero bueno, hoy en día yo creo que está más sobre el tapete todo este tema, y que esta temática vinculada a las neurociencias está también de moda en el buen sentido, entonces es otra cosa. Luego está lo que comentabas, que es cierto, el año pasado fui haciendo la transición. Yo trabajo en la Asociación de Alzheimer también desde hace 20 años, porque el año que empecé a trabajar con la Asociación de Alzheimer fue el año que empecé a formarme y a armar todos estos grupos. Siempre trabajé como técnica a la orden, para las charlas, para los grupos de familiares. Y bueno, la gente también se va enfermando, se va cansando. También tenemos que cuidar a los que cuidan en las instituciones. Sí. Y creo que mucho en las instituciones. Sí. Y bueno, el año pasado parte de la comisión directiva necesitaba un recambio ahí y bueno, y quedé en el rol de coordinadora y convocando grupo también, convocando gente que había pasado por AUDAS y que se sumó a trabajar, y ahora estamos con un equipo a todo trapo, muy, muy conformes, porque el trabajo de AUDAS, el protagonista no es AUDAS, el trabajo de AUDAS es un trabajo de servicio, de apoyar y de acompañar, como haciendo también de traductor, precisamente, entre los avances científicos, entre lo que se sabe hoy en día sobre la enfermedad. Nosotros coordinamos con Alzheimer Iberoamérica, coordinamos con Alzheimer Internacional, ADI, que es una organización muy, muy grande, muy potente en el mundo, que abarca la mayoría de los países. Entonces, nosotros lo que hacemos es todo eso que sabemos y que vamos conociendo también, tratar de transmitirlo. Y a su vez, en ese servicio también, bueno, como poder acompañar, además de presentar los conocimientos científicos, porque bueno, que es lo que tenemos a mano, acompañar también desde, bueno, lo emotivo o el apoyo, ¿no? Y estamos ya con dos ciclos de trabajo. Uno es un ciclo de charlas en Montevideo y el interior, que comenzamos ya en Colonia, con el apoyo de mí desde allá y de gente de allá que fue la que nos dijo vengan, y ellos organizaron, Martín, que también acostumbrado al trabajo social, bueno, nos armó todo para que fuéramos un sábado y hubieran 25 personas y poder charlar del tema y ya quedar en contacto. Suspendimos un poquito el ciclo de charlas por el mundial, porque bueno, como que estaba un poco, no queríamos como competir, digamos, en llamar la atención. Y ahora ya seguimos, y vamos a tener una o dos charlas por mes en Montevideo y el interior. Ya tenemos varios lugares del interior que nos han llamado, donde nos llamen vamos a ir a hacer una charla, para generar el encuentro y para ver qué se puede hacer. De Colonia, por ejemplo, quedamos con la idea de una vez por mes tener un encuentro virtual para poder seguir. No podemos ir, pero sí ayudar a que se forme en los lugares un espacio y acompañarlo. Y la segunda línea de trabajo es un ciclo también de cursos que vamos a hacer acá en Montevideo, presencial en el espacio Colabora que la Intendencia ofrece, pero lo vamos a hacer, no sabemos muy bien cómo nos va a funcionar, lo vamos a hacer también virtual, y para que gente del interior pueda sumarse al mismo momento, para tratar de también de juntar a las personas que estén. Empezamos este lunes con un curso de aspectos, cambios en el comportamiento y aspectos psicológicos en la enfermedad de Alzheimer. Van a ser durante 3 lunes. Y bueno, estamos ahí difundiendo, estamos coordinando con las redes, con la red Procuidado muy fuertemente.
Y Rosario, me imagino que ahí va, que hay preguntas que se repiten muchas veces y que son como las preguntas iniciales para alguien que tiene un familiar y lo detectan, ¿no?
Sí.
Eso ocurre.
Eso ocurre. Está esto de la memoria, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con...? Y ocurre... mucho en las personas que van a los talleres de memoria con ese, me atrevo a decir, estrés, ¿no? Estaré con problemas, tendré una enfermedad del comienzo, una enfermedad neurodegenerativa, porque me olvido de esto. El fenómeno, como decimos, el fenómeno en la punta de la lengua y el fenómeno que vine a hacer yo acá, ¿no? Claro. Cuando uno anda cambiando de habitación en su casa y yo qué venía a hacer, o qué, para qué me di vuelta y desatendí algo. Y bueno, como hemos visto también contigo en muchas charlas, es un tema tensional, además del ámbito de la memoria. Pero sí, todos tenemos esa preocupación. Es muy importante hablarlo. Es muy importante traer, no, obviamente los mecanismos defensivos, tanto en los familiares como en la persona que puede estar preocupada por su salud, van a actuar. Todos tenemos nuestros mecanismos defensivos ahí a la orden para defendernos, para cuidarnos. Pero bueno, buscar ese aspecto flexible que tenemos todos y decir voy a preguntar, voy a consultar, porque muchas veces no es tan complicado o tiene muchas salidas o puede deberse esta situación a muchas causas. Una cosa que siempre decimos en las charlas y trato de acordarme de decirlo siempre es el Alzheimer en general no es hereditario, hay un menos de un 1%, bueno, todo ese tipo de datitos o datos que de alguna manera nos cambian la perspectiva. Eso es importante.
y Rosario al mismo tiempo, como que ustedes tienen que dar las charlas iniciales. Uh-huh. ¿Hay algo paralelo de seguir investigando la enfermedad?
Sí.
¿Y avances sobre la misma?
Sí, sí. Incluso acá en Uruguay se está trabajando mucho. Yo creo que toda esta temática, como vos decías al comienzo, uh-huh, como en los últimos tiempos ha ido como más creciendo más, ¿no? En los últimos años. Y bueno, eso también es positivo, por supuesto. Y bueno, en el clínicas hay trabajo, nosotros estamos tratando también de coordinar con todas las instituciones del Estado o privadas que estén trabajando en el tema, porque pienso que parte de la tarea es esa, como decía hoy, hacer un poco de traductor, de interlocutor entre la familia que está a veces desbordada o que está con mucha incertidumbre, y bueno, y lo que se está hablando a un nivel más de certezas, las posibles certezas que haya, poder acercarlos. No es fácil, a veces nos preguntan sobre ciertos tratamientos, que nosotros estamos tratando de armar un comité científico que sea también de varias personas, de varias disciplinas sobre todo, porque todas estas temáticas se tienen que abordar interdisciplinariamente, multidisciplinariamente, no hay otra opción. Porque cada persona formada en distintas disciplinas va a traer su aporte, y segundo, porque la búsqueda de la construcción de las respuestas es desde las diferencias y los complementos de cada una.
¿Y hay hasta el momento aportes o avances que pueden venir desde la tecnología?
Bueno, sí, sobre todo en lo que tiene que ver con las terapias no farmacológicas. Hay muchas veces estas aplicaciones que se desarrollan, pienso yo que tienen el beneficio, uno de los más importantes es que son accesibles, claro, que lo tenemos a mano. Después también ahí, yo creo que hay que hacer, que también lo hago mucho en mente activa, una curaduría, ¿no? O sea, bueno, yo me descargo juegos porque los juegos son buenísimos para el cerebro, porque además este juego dice que si yo lo resuelvo tengo un coeficiente intelectual altísimo, entonces... Y bueno, a veces no tenemos que creernos tanto entusiasmo de la gente que hace las aplicaciones, porque a veces tienen otra función las aplicaciones, que son recabar datos o, bueno, yo qué sé, lo básico, ¿no? Pero sí hay algunas aplicaciones que sirven mucho, entonces tratamos también de que se usen también con esa lentitud, ¿no? Estamos con el slow un poco... en principio, de que se usen, se analicen, se vean, se estudien un poco, se consulte con alguien, no descargar lo primero que aparece, eso es importante. Por eso creo que nosotros, en ese sentido, podemos aportar también, acompañando el descubrimiento de las tecnologías. Nosotros traemos mucho el tema de tecnología en los grupos de personas mayores, apropiarnos de la tecnología, tener esa identidad de que somos migrantes tecnológicos y digitales, y bueno, poder también disfrutar un poco el ser migrantes y salir a explorar, a ver qué es lo que pasa, qué tengo en el teléfono, qué puedo acceder, para qué me puede servir. Mira, una cosa chiquita, yo en los talleres, por ejemplo, de memoria, dedicamos por lo general una clase o dos a Spotify, porque para mí es un recurso precioso, porque escuchás música, todo tipo de podcast sobre distintos temas y astronomía y cosas que a lo mejor no es lo que haces todos los días, pero que te interesan, y cuando andás por ahí podés un poco de lo veo un poco como enciclopedia, ¿no? Y entonces lo presentamos a las personas. Bueno, mira, si usas así, te haces el perfil, todo lo demás. Si después quieren usarlo, genial. Si no, bueno, pero es un recurso que se vio, se analizó, me sirve, no me sirve, al final no, porque yo prefiero la radio, el aparato de radio, o escuchar en la computadora. Bueno, ya está. Pero poder nosotros evaluar. No podemos evaluar esto me sirve o no me sirve, sino hemos investigado un poco y hecho por lo menos una mínima clase, ¿no? De aprender algo, verlo como un aprendizaje posible. Sí, y bueno, esto que decías también de los avances en lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas, Hay mucha cosa en la vuelta. Por ejemplo, se está trabajando mucho en lo que es el diagnóstico a nivel cognitivo, no solo de enfermedades neurodegenerativas, sino también de otro tipo de enfermedades que tienen que ver con los déficits atencionales y todo lo demás en personas jóvenes también. Por ejemplo, usando realidad virtual. Hay varios programas que se consiguen, se compran, que pueden ayudar a los profesionales. ¿Cómo es que se llama? La mascarita esta de la realidad, los lentes.
Ah, sí.
Entonces, se programan ejercicios en los lentes. En nuestra experiencia, yo trabajo con una neuróloga y Marinés Nussel, que ella como que también es muy atenta a todo lo nuevo. Y hay personas que le sirve, hay alguna persona que a lo mejor por un tema visual o lo que sea, le marea un poco la máscara, entonces no lo puede usar, usamos el otro método, otras tradicionales. Pero es importante esto de poder movernos dentro de las tecnologías, verlas como recursos, como herramientas. A veces pueden, esto por ejemplo, este tipo de diagnósticos pueden hasta entusiasmar a alguien. Claro. Que si dice, anda al neuropsicólogo porque me va a hacer una batería y me va a preguntar y yo voy a estar. Y a lo mejor si toma esto otro como un juego es más fácil. Y no lo digo de manera banal, porque realmente a veces es muy difícil que todas las personas puedan ir a consultar sobre situaciones que pueden ser más problemáticas en el futuro. Entonces, no es, bueno, te doy un jueguito y con esto te... No es de sentido que lo digo, sino de que la persona a lo mejor afloja un poco con otra herramienta, con una herramienta cognitiva, en la mediana edad incluso, ¿no? Y bueno, y puede llegar a ser un buen resultado. Y luego, bueno, los avances también, los laboratorios en el área de la clínica.
Me imagino que los laboratorios muchos siguen investigando,
siguen,
para buscar avances,
sí,
¿no?
Sí, a lo mejor más adelante, ahora en breve, te puedo traer como algo más, más estudiado, más concreto. Pero sí, lo que nos pasa a veces es que todos los años algún laboratorio lanza algo y bueno, a veces se apresuran en etapas acortan las etapas de investigación, de análisis, de pruebas. Entonces después las personas y las familias se llevan como esa doble desilusión, ¿no? A veces, bueno, eso hay que ser muy cuidadoso. Bueno, hay que tratar de probar, obviamente, en la medida posible, pero sí ser muy cuidadoso. Nosotros a veces en AUDAS, este año que hemos estado trabajando y nos reunimos todos los meses un par de veces y trabajamos en comisiones y pensamos las cosas, este tema de la consulta sobre ciertos tratamientos o ciertos medicamentos está, bueno, no está totalmente consolidado como un servicio que nosotros podemos brindar. Nosotros apostamos más a esto otro, a generar un encuentro, a generar la charla, el espacio de diálogo, traer lo que sí se sabe que está pasando y que sabemos que puede ser eficaz. Pero sí, es hay mucha información hoy en día. Bueno, ¿qué te voy a decir a vos?
No, pero es que la hay, sí. Decímelo igual. Porque, te iba a preguntar, no es que hayan proliferado, pero... He visto, y antes no había, o antes había en otros países y no acá, gimnasios de entrenamiento mental o gimnasios de entrenamiento para activar la memoria. ¿Ayudan?
Sí, totalmente.
Pero va más allá del Alzheimer, ayudan para
sí,
todo.
Sí, sí, por eso yo creo que es importante diferenciar estas dos líneas de trabajo.
Sí, sí.
Solo cuando trabajamos con alguien que tiene un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, así sea deterioro cognitivo leve, al contrario. En deterioro cognitivo leve tenemos más tiempo para trabajar más y mejor. Pero ante cualquier enfermedad lo que hacemos viene a ser un tratamiento.
Claro.
Es estimulación cognitiva, pero parte de un diagnóstico, ¿no? Tratamos de ajustar lo mejor posible todo este espectro de terapias no farmacológicas que sabemos que funcionan. Hay menos estudios porque no lo financian los laboratorios, no se financia para lo comercial, sino que más bien surgen de investigaciones en las universidades, como te decía, de distintas áreas de la salud que van estudiando, a veces gente que está haciendo su tesis de grado, su tesis de posgrado, investigan y ahí es donde nosotros tenemos ese material que nos dice cómo funcionan. Pero después, para las personas que no tienen un diagnóstico, que están sanas, que tienen la preocupación por su bienestar, por mejorar, porque a veces ven que hay alguien que cerca que está con una enfermedad, entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo es que dice? Pongo las barbas en remojo cuando veas a tu vecino, una cosa así. Ahí le llamamos estimulación cognitiva, le llamamos gimnasia mental. Sí, tiene eficacia porque estamos de alguna manera moviendo esas redes neuronales que ya tenemos debido a los aprendizajes previos. Estamos también en todo ese tipo de actividades, siempre hay aprendizajes nuevos, entonces un nuevo aprendizaje va a generar nuevas redes, va a haber neuronas que se conectan con otras neuronas, con otras redes, eso enriquece el trabajo cerebral y también, de alguna manera, hay una actitud de aprendizaje, como te decía hoy, esto de mente activa. Hay una actitud de moverme, hay también una confianza en saber que estoy haciendo algo bueno por mí, y esa confianza hace su trabajito, de alguna manera, su trabajo psicológico, claro. ¿No? Entonces, también en el hacer las cosas varias veces, también en empezar a practicar cosas o métodos que fueron eficaces antes. Lo que yo aprendí a lo largo de mi vida tuvo su metodología, no es leyendo, mirando un TikTok que yo aprendo algo. Puedo dejar un pensamiento, dejar una idea en mi mente, pero no voy a aprender algo. No es un curso, un TikTok, está bien como digamos como disparador. Pero entonces esas estrategias de antes de subrayar un texto, de escuchar, de poder escuchar hoy en día que hay como esto que decíamos, más herramientas, va a hacer que yo ya tengo confianza en esa metodología, porque yo aprendí cosas que me sirvieron para trabajar, que me sirvieron para mi vida. Entonces va por ahí un poco también esa autoconfianza y el reencontrarse con una situación de aprendizaje.
Bien. Rosario, ya en el final, nos pasás una web, tanto tuya de Mente Activa como de Audaz, para quienes quieran información.
Sí. Mira, a lo mejor el Instagram, que la gente lo usa cuando nos escriben por Instagram, yo ahí ya le paso el celular y digo, escribime por favor al celu. Pero bueno, menteactiva.uy es el Instagram de Mente Activa. Y Audaz es Audaz.ur. Pero a lo mejor puedo pasar el teléfono de Audaz, si te parece bien, que es 091-500-323. Entonces ahí nos pueden mandar un mensaje o audazur@gmail.com. Son como nombres, quizá vamos a hacer una.
Supongo que
y googleando aparece sí, estamos en esta nueva etapa de trabajo de Audaz, no tenemos activa la web, pero sí tenemos estos mecanismos de comunicación. Sí.
Bien. Un gusto.
Gracias.
Rosario, muchas gracias.
Igualmente.
Que pases lindo, ¿no?